Estás escuchando el podcast Sangre, Muerte y Placer, una producción de Resiliencia Educativa. Recuerda que nos puedes encontrar en Spotify y Google Podcasts.
Hola otra vez. El día de hoy vamos a degustar de un platillo distinto. Un caso, digamos, más gourmet. José Luis Calva Cepeda nació el 20 de junio de 1969 en la Ciudad de México. A los 2 años, perdió a su padre, por lo que quedó en custodia de su madre, quien era además responsable de 6 hijos. La mujer era alcohólica, agresiva e intolerante. Implementaba castigos y palizas terribles a sus hijos, por lo que, ante los continuos maltratos físicos y psicológicos, a la corta edad de 6 años, José Luis decide escapar de casa. El pequeño se vio inmerso en la oscuridad de la noche, en la desolación de las calles, y se sumergió en el universo de las drogas. Robó incluso para poder sobrevivir. Finalmente volvió a la casa materna, solo para enfrentar, además de una paliza, una situación aún más terrible. Pues en medio del descuido y los golpes y patadas por el alcoholismo de su madre, uno de los amigos de su hermano mayor lo violó a la edad de 7 años, convirtiéndole así en un niño introvertido e inseguro que buscaba constantemente la aprobación de mamá sin conseguirla nunca. Conforme creció, José Luis llevaba a sus novias para que su madre las aprobara. En 1992 se casó y tuvo una hija, pero el matrimonio fue un fracaso. Estos hechos hacían crecer en él un rencor silencioso hacia su madre y hacia toda representación femenina. Inicia así una relación amorosa con Juan Carlos Monroy Pérez. Relación muy prolongada, pero durante la cual mantenía relaciones con otras personas. José Luis se considera además a sí mismo un poeta. Escribe mucho, crea incluso obras de teatro y afirma haber escrito varios libros. Medio, sin embargo, insuficiente para saciar su hambre de atención. Con todo, José Luis inició otra relación, pero esta vez las cosas presentaron un menú diferente. Cuando Verónica Consuelo Martínez se opuso a ser madre, José Luis la secuestró, torturó, asfixió, asesinó y descuartizó, abandonando los restos en bolsas de basura en Chimalhuacán. El festín había comenzado. Su siguiente víctima fue la Jarocha, una prostituta que trabajaba en el centro de la ciudad y cuyos restos se empaquetó en bolsas de basura con el mismo patrón que en el caso anterior. La tarde del 8 de octubre de 2007, agentes de la Procuraduría ingresaron al departamento de José Luis, ubicado en el número 198 de la calle de Mosqueta, en la colonia Guerrero. Este trató de escapar lanzándose por la ventana hacia el exterior, pero se lesionó una pierna al caer y, además, fue atropellado, facilitando su captura. Dentro del inmueble había restos humanos dispersos por el comedor, la estufa, sartenes, refrigerador y hasta en el ropero de la habitación. Además, en un plato sobre la mesa yacían trozos de carne cocinada junto con limones y salsas. Los restos pertenecían a Alejandra Galeana Garavito, mujer de 32 años que tras un mes de noviazgo terminó con Calva Cepeda, quien intentó convencerla de regresar y, al no aceptar, la golpeó, estranguló y desmembró para luego empaquetar y almacenar sus huesos y carne y comenzar a cocinarla. José Luis Calva Cepeda encontró en el acto de la degustación la manera de resolver el odio y el rencor que sentía por su madre, su necesidad de aceptación de ella y de la representación de todo lo femenino, incluida su propia feminidad. Odio y aceptación resueltos en la incorporación de lo femenino dentro de su propio ser. Exquisito, ¿no? Nos vemos pronto y buen provecho.
Hola, ¿qué tal? Les habla Fernando Palacios. Bienvenidos de nueva cuenta a su podcast Sangre, Muerte y Placer. Este es el capítulo 7, si no me equivoco. Y pues esta vez nos toca hablar de José Luis Calva Cepeda, mejor conocido como el Caníbal de la Guerrero. Y pues para darnos una introducción, está aquí el licenciado Emilio Aburto Casillas. Milik, adelante.
Bueno, ya tenemos por ahí también algo que sí. Ya pusiste, supongo. Y bueno, ¿qué particularidad encontramos en este personaje? La antropofagia es un asunto verdaderamente cuidado. Tiene una serie de connotaciones muy particulares. El asirse completamente de su víctima, hasta hacerla suya por completo, devorarla, ¿sí? Asimilarla hacia sí mismo, tiene una connotación psicológica muy particular en estos personajes. Eso es lo que nos deja de perturbador un personaje, un individuo como este, como el Caníbal de la Guerrero, que además trataba con desprecio, porque muchas veces puede ser un acto de amor. Ojo, tenemos personajes que han recurrido a la antropofagia y que han recurrido a ella como un acto de amor para asimilar al ser amado en sí mismos. Pero él no lo hacía por amor. Él lo hacía en un acto de odio, de desprecio y muy probablemente de una personalidad que necesitaba asimilar hacia sí mismo. Porque recordemos que él tenía problemas con su propia sexualidad, pero ese va a ser un punto que van a tocar aquí nuestros expertos. Esa forma de asimilar la feminidad de estas mujeres, la feminidad de sus víctimas hacia sí mismo, puede tener un elemento de peculiaridad en este caso.
Pues bien, como bien se está... Bien se está hablando de José Luis Calva Cepeda, pues él nació el 20 de junio de 1969, pues fue conocido también como el poeta caníbal, debido a que también se decía escritor, poeta, dramaturgo, pero que pues no existen datos en los que se constate que haya publicado alguna obra. Él tiene su detención el 8 de octubre de 2007 y al parecer se le conoce por tres homicidios cometidos. Ahí la pregunta es para el doctor Carlos. ¿Cree que se le pueda llamar asesino serial o triple homicida?
Pues buenas noches antes que nada. Bienvenidos a los nuevos integrantes del grupo. Pues antes que nada, yo considero que se tendría que ver en en los hechos que están plasmados en las bases de la policía investigadora o policía ministerial, ¿no? Ya que esto debería de coincidir con las fechas o los días o ahora sí la serie en la que este personaje cometió los diversos crímenes que se le adjudican, ¿no? Aunque considerando que esta persona de entrada dijo que solamente había asesinado solamente a una persona, ¿no? Aunque no se logra en sí saber la verdad verdadera sobre este hecho, podemos decir que de acuerdo a las bases policiales es como se consideraría esta persona como un asesino serial o no. Pero desgraciadamente en las bases, en lo que yo pude investigar, en lo poco que pude investigar, para mí no concuerda con el perfil para ser un asesino serial, porque no coincide digamos, en todos los requisitos para tal efecto. Ahora sí que entrando aquí en por ejemplo, en la antropología, antropofagia criminal, que es la que considera el tiempo de la patología del asesino, del criminal, ¿no? Para clasificarlo como tal. Podemos considerar, bueno, a mi punto de vista, creo que no lo fue, no sé qué opinan los demás expertos sobre el tema.
Perdón, bien, entonces, como decía, ahorita lo vamos a ahondar un poquito más. Como datos adicionales, él dice que a los 2 años perdió a su padre, por lo que quedó en custodia de su madre. Sin embargo, pues esta persona, a pesar de que era responsable de 6 hijos, se comenzó a refugiar pues en el alcohol. Y él dice que tal adicción también ocasionó que pues obviamente el carácter agresivo de la madre empeorara. Entonces, nos volvemos a encontrar con el mismo supuesto de los otros casos, como hemos platicado con la doctora Lorja, y pues es volver a repetir lo mismo, otra vez el padre ausente, violencia en la infancia. Pero aquí la pregunta tal vez para la doctora LOL sería cómo, desde el aspecto psicológico y de su experiencia, es cómo encauzaría a estos chicos que tienen pues padres alcohólicos y violentos y que desafortunadamente no pueden escapar de ese medio, o sea, están arraigados ahí. Entonces, no sé cuál sería sus acciones o cuál sería su determinación al respecto, doctora.
Hola, muy buenas noches, Fer. Buenas noches a todos nuestros compañeros y sobre todo a nuestro público tan selecto. Bueno, mira, este caso se me hace muy interesante. Marcó además un antes y un después con el poeta caníbal o el caminante, ¿no? Este individuo, como bien lo relatas tú, queda huérfano de padre muy pequeño, ¿no? A muy tierna edad. Y bueno, esa parte que tendría, esa persona que tendría que ver por él, que es su madre, pues le da la espalda. Vamos a recordar que una persona alcoholizada, lo único que va a conseguir es desinhibirse. El alcohol lo único que va a hacer es desinhibir a una persona. Digamos que va a soltar a los demonios que lleva dentro. Va a haber personas que son tranquilas, que son a lo mejor muy relajientas, va a haber personas que son sumamente iracundas, violentas. En este caso, la mamá, pues volcó toda la frustración. Imagínate llevar sola a 6 hijos, viuda, pues empezó a tomar como para olvidarse de todo esto. Ahora, en algún momento, a nosotros, en la Facultad de Psicología, una maestra nos decía algo muy interesante. El trabajo de una madre tiene dos vertientes los primeros 7 años de vida. Número uno, que tus hijos no se mueran de hambre. Número dos, que tus hijos no se vuelvan locos. ¿A qué se refiere con esto? La parte materna, sobre todo durante estos primeros 7 años, nos va a dar la madurez, la certeza, el cariño, la certidumbre, toda esta amalgama va a fortalecer nuestra psique. Si desde los 2 años hubo carencia tanto de madre como de padre, este niño prácticamente creció a la deriva. Ahora, parte de la historia es que a los 6 años ella no soportó los malos tratos por parte de su mamá. Él corre, huye de los malos tratos y se abandona a la vida de un niño en situación de calle. Regresa, es violado sexualmente por un amigo de su hermano, y entonces todo se configura para que esta persona en formación, este niño que está saliendo a la vida, empiece a tener y a generar pues una sociopatía. Y como lo decía el psicólogo Emilio, bueno, pues aunque no lo manejan en muchos de los noticieros y todo esto, claro que sí tenía un conflicto ahí con su sexualidad. Más adelante, si tú me das la oportunidad y que vaya avanzando el tema y relacionado con lo que vayan comentando los compañeros, podremos ir ahondando en esto.
Muchas gracias, doctora. Y de hecho no nos vamos a despegar mucho de ese hilo. Usted mencionó algo importante, de que cuando regresó a su casa, uno de los amigos de su hermano mayor lo violó. Aquí la pregunta es, bueno, lo óptimo sería que un chico que sufre esto tuviera una atención psicológica inmediata, pero desde su experiencia y desde su conocimiento, ¿cree que haya alguna forma de reparar este daño ya pasado tiempo, es decir, en la etapa adulta?
Desgraciadamente, él no tuvo la oportunidad. Sí hubiera podido haber una reparación. Quiero remarcar que no todos los varones que fueron violentados sexualmente tienen o deben de pasar por conflicto sexual, ¿sí? Pero siempre y cuando reciban apoyo psicológico. Algo que siempre le he dicho a mis alumnos y que lo he podido compartir en las conferencias, porque lo hemos vivido, y lo hemos podido observar de forma muy cercana, es que víctima que no es atendida a tiempo puede convertirse en victimario. Y desgraciadamente, aquí es uno de los ejemplos más genuinos y palpables de la sociedad.
Muchas gracias, doctora. Bueno, pues continuando con la historia de esta infancia, decía que José Luis decía que a pesar de las negativas, el rechazo de su madre, él quería recibir esa aprobación de ella, pero pues desafortunadamente esto no sucede en su etapa de joven. Posteriormente, en el 92, se casa y tiene una hija con un matrimonio pues que termina siendo fallido. Entonces, mientras tanto, pues en él comenzó a crecer un rencor a su madre y también hacia las mujeres. No sé, ahí, ¿qué nos pudiera también compartir usted, doctora?
Aquí podemos darnos cuenta, Fer, que realmente él empieza a crecer con un enorme rechazo. Es una dualidad. Por un lado es rechazo hacia la figura materna. Ya lo pudimos ver en distintos casos anteriores y específicamente también lo vimos con la mataviejita. Reitero, esta persona que nos tendría que cobijar, que nos tendría que cuidar, que proteger, es la primera que nos rechaza, la primera que nos va a dañar. También en este hombre llamado el caníbal de la Guerrero, ¿no? Calva Cepeda. Bueno, pasa algo, no solamente hay rechazo, hay una dualidad en donde él busca la aceptación de su madre, él busca ser querido, ser comprendido. Desgraciadamente esa aceptación y ese interés que tanto buscaba por su mamá, solamente lo logró una vez que fue aprendido. Y hasta eso le tocó muy poco tiempo porque solamente fueron unos cuantos meses de vida dentro del penal.
Así es. Y pues bien, después de esto, en 2004, José Luis inició otra relación. Esta vez no solo prosperó, sino que culminó en tragedia. No se sabe con certeza cómo, por qué sucedió, pero José Luis secuestró, torturó y asesinó a su propia pareja. Fue entonces que se deshizo del cuerpo y tiempo después cobró a su siguiente víctima. Esta vez se trataba de una mujer que se dedicaba a la prostitución. El método fue el mismo y hasta entonces José Luis se mantuvo impune. Pero pasa lo que, ahora sí que sucede lo que conocemos con su última pareja, donde igual la secuestra, pero los familiares denuncian la desaparición. Entonces, pues afortunadamente para la familia, en esas fechas los policías rondaban el departamento de José Luis. Entonces una serie de hechos que llevan a los policías o más bien al cuerpo policial a dar con esta persona. Él pues trata de escapar, se cae, sufre una herida en la cabeza, creo que hasta se rompe las piernas, y entonces entran al domicilio y encuentran el tronco del cuerpo de la buscada, y también encuentran restos de comida, que parecía comida que estaba ya cocida o que estaba lista para comerse. Y también se describe que en un plato yacían rostros de carne cocinada junto hasta con limones y con salsa. Sobra decir que la carne pertenecía a su expareja. Finalmente, el asesino de la Guerrero fue procesado y encarcelado, aunque ya había alcanzado la fama mundial. Poco después, el 11 de noviembre de ese mismo año, lo encontraron colgado en su propia celda, por lo que se declaró que la causa de la muerte había sido pues la asfixia por este suicidio, o como así se le quiso ver. Pero también existe, bueno, encontré por ahí una entrevista que se le hace a la hermana, donde ella señalaba que el cinturón con el que se había encontrado colgado a José Luis no le pertenecía. Entonces, pues también, como ustedes también supongo lo detectaron y lo investigaron, también está esa teoría de que pues se le mandó a matar. Pero aquí también surge otra pregunta que me gustaría hacérsela a la licenciada Jennifer, sobre cuáles pudiesen ser, en este caso específico, los elementos determinantes para asegurar que se trata de un suicidio. Es decir, desde el punto de vista de la criminología, ¿qué es lo que observan? ¿Acaso es el tipo de laceración? ¿Alguna característica en el cuero del cinturón? Ahí me gustaría escuchar a la Lic Jenny.
Hola, Fer, buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo no? Respecto a lo que tú comentas, del suicidio de José, sí, efectivamente, fue algo, wow, súper increíble. Muchos decían que efectivamente él se suicidó. Hubo otros disparates que, ¿sabes qué? No, lo mandaron a matar. Y dentro de esta misma paradoja, podemos encontrar que dentro del CEMEFO, Calva Cepeda presentaba sus marcas de tortura, sí, efectivamente. Presuntas violación también dentro del cuerpo también se clasificó, y quienes sumamente podemos clasificar como pues realmente un destroce genital conforme a las marcas, sí, efectivamente, se escribe dentro de una misma planteación y manejo de la misma criminología un sufrimiento físico, y también los compañeros de él marcaban que efectivamente tenía cierto tratamiento psicológico dentro del mismo reclusorio, y conforme a este sí dieron mucha pauta conforme a su estudio de su cadáver dentro del mismo CEMEFO, y el médico legista comentaba que efectivamente sí había sido asesinado José dentro del mismo reclusorio. Entonces, conforme a esta misma presunción, se trató de investigar e indagar un poco más sobre la misma inquietud, ¿sí? Porque realmente sí fue una inquietud, y dentro de esta puedo llevar a recalcar que sale del expediente de la misma fiscalía y se detalla la vinculación de su presunto suicidio, o por qué no mejor llamarlo así, asesinato, efectivamente, por medio de una depredación de enojo y de ira, ¿por medio de qué? Decían de las familias, ¿no? De las mismas víctimas que él había asesinado, y conforme un tipo de venganza. Dentro de la misma podría yo también comentar que va conforme a la misma depredación, como comentaba la doctora y también el doctor Carlos, que efectivamente era por parte de una forma psicológica, de una presión psicológica, como nos marca, quisiera yo citar al doctor Vicente Caballo dentro de su mismo manual de trastornos, nos va a comentar de la misma vinculación al trastorno de la personalidad antisocial. ¿Cómo quisiera yo abordar esto? Aprovechando este, el espacio.
Claro,
el trastorno de... Gracias. Dentro del mismo trastorno de personalidad antisocial, es una característica, sí, que efectivamente me va a dar recurrencia a los delitos de la actualidad. ¿Y por qué? Por el simple hecho de que hablan del super yo, ¿sí? Él se basa bastante en el super yo, desde el vandalismo juvenil hasta diversidad de asesinatos que aquejan a nuestra misma sociedad. Este trastorno, fíjate que es muy peculiar en el aspecto de que las personas que lo sufren pueden comenzar, fíjate, hasta mostrar síntomas desde la niñez, como este, hemos estado aclarando en este espacio, que efectivamente él sufrió mucha violencia por parte de su madre. De hecho, él deseaba ser madre, pero se daba cuenta que, pues, biológicamente no podía ser madre. Entonces, ¿esto a qué lo lleva? A quebrantar dentro de su misma psique esa forma de mirar hacia las mujeres. Sí sentía cierta atracción por ellas, pero a la vez desprecio. Entonces, dentro de su misma seguridad e inseguridad de por sí, cómo se vinculaba por las dos partes, estos síntomas pueden llegar a disminuirse por medio de la edad, pero tú platicabas, una forma de tratamiento, sí, sí existiría, terapias, medicamentos en general, un tratamiento un poco más convencional, ¿no? Pero realmente él no contó con este, no tuvo ese apoyo dentro de esta misma formación de este trastorno. Y la verdad, una afectación, y quisiera yo puntualizar mucho en este aspecto y recalcarlo más que nada, es manipulación, explotación, violación de los derechos de otros, querer acoplarse a otra persona en la forma de, ¿sabes qué? Quiero hacer sufrir a esta persona porque siento placer al hacerla sentir sufrir. Entonces, no voy a mostrar ni culpa ni remordimiento por medio de misma conducta. Entonces, sí, me voy a caracterizar por un mismo desinterés hacia otras personas. ¿Y qué fue lo que lo ocasionó? Pues efectivamente la forma de vida que él tuvo desde la niñez y cómo se fue transformando todo este mismo núcleo y cómo él fue creciendo, sus intereses homosexuales, sus intereses como persona, su interés también santero, porque él era santero, también practicaba lo que es la brujería y otras causas, sino que conforme a todos sus ideales, los poemas que escribía, porque era una persona que efectivamente le gustaba también la literatura y con eso enamoraba a las chicas, ¿sí? Las hipnotizaba con ese conocimiento y esos poemas tan hermosos que les escribía. Entonces, ¿cómo los fue encadenando poco a poco hasta llegar a lo que es el delito, ¿no?
Muchísimas gracias, excelente explicación, licenciada. Fíjense que también investigando acerca de esta persona, me topé también con el caso del caníbal de Playa del Carmen, con el que congenian varios elementos, como los podemos ver en este caso, que por ejemplo es la cuestión de la homosexualidad, la infancia caótica, el canibalismo propio, y son cosas bien interesantes. Vamos a hacer una pausa y pues regresamos con su podcast. Bien, después de esta breve pausa, regresamos a su podcast. Estábamos hablando con la licenciada Jennifer y nos estaba dando su explicación respecto a los indicios o probables elementos que pudiesen determinar o no el suicidio de José Luis. Y bien, también regresando un poco al tema del canibalismo o antropofagia, le quisiera preguntar a la licenciada Viviana, a la maestra Viviana, respecto a que desde el aspecto criminal, no es pregunta porque la verdad desconozco si ustedes desde el aspecto criminal estudian este tipo de comportamientos. Lic Viviana.
Perdón, es que no escuché. Buenas
noches. Nos perdimos un poquito.
Licenciado.
¿Sí? Sí, ya la escucho, ya la escucho.
Bueno. Pues eso es una, se le puede decir que es una, algo psicológico más que nada.
Ajá.
Es como querer tener algo mío, pues solamente mío. Y ver una manera de cómo eliminar las pruebas, entre comillas, se le puede decir. Quiso probar qué se sentía comer carne humana. En este caso dicen que cuando hubo una detención encontraron un póster de la película de los el silencio de los corderos.
El silencio de los inocentes, sí.
Y estaba el protagonista principal que era Anthony Hopkins. Yo quiero pensar que quiso hacerle un homenaje a esa novela, tratando de como era una persona que le gustaba leer mucho, quiso imitar ciertos aspectos para poder llevar a cabo ese crimen. De hecho, el chico que estuvo con él, que tuvo una relación sexual, él dijo que ayudó a descuartizar a una de sus víctimas. Sí. Es lo que leyó. Y y todo porque empezó la búsqueda de él, porque la familia de la chica con la que estaba, creo que se llamaba Alejandra,
uh-huh.
Pues su familia la empezaron a buscar, y otro por el olor que ya empezaba a salir. También fue una parte de que él, pues prácticamente al ver los policías, brincó, pero en su vida pues le pasó el accidente prácticamente. Se han dado casos que a veces hasta en taquerías venden carne de personas. Y cuando las personas se quedan así como que nunca en mi vida había probado algo así, o qué asco, cosas por el estilo. Es algo más psicológico comer carne humana, o tratar, como dice la doctora Lolja, quiere como que sentir, o dijo el licenciado Emilio, no me acuerdo muy bien de los dos, y nos dijo que quería sentir ese, digamos, amor de que es mío, es solamente mío, nadie más me lo va a quitar. Y como dice la doctora Lolja, la figura materna, la que necesitamos cuando somos pequeños, amor, cariño, que esté siempre ahí con nosotros, esta no se lo dio prácticamente. Lo que le repercutió en su infancia salió a flote en su adultez. Él deseaba que su mamá lo aceptara, pero como era ella, llegó al punto de que le nació el odio y el rencor, y buscó la manera fácil, se le puede decir así, la manera fácil de hacer las cosas.
Muy bien, muchas gracias, Lic. Y bueno, regresando un poquito al tema de la audiencia, ahí me gustaría también compartir con ustedes un extracto acerca de lo que dijo la prensa respecto a la audiencia del 27 de octubre de 2007, donde esta persona, José Luis Calva, se reservó su derecho a declarar sobre las acusaciones de homicidio calificado y profanación de cadáveres que se le imputaban en agravio de Alejandra Garavito, y que al ser cuestionado por el juez, con sede en el reclusorio preventivo Oriente, Juan Jesús Chavarría Sánchez, sobre si rendiría su declaración preparatoria sobre los hechos de los que se les acusa, Calva Cepeda contestó: sí quisiera hablar, pero no coordino bien mis ideas. Eso manifestó. Pues bien, previo a su respuesta, dio sus datos generales y afirmó haber nacido el 20 de junio del 79 en el Distrito Federal, ser católico, a habitar un departamento en el 198 de la calle Mosqueta, ser escritor y ganar hasta 400 pesos diarios por la venta de sus ensayos. Informó también que sus padres son Esteban Calva Telles y Elia Cepeda Camarena. Perdón. También dijo que era alcohólico, que fumaba, que era adicto a la cocaína, y que no estaba bien de salud y que padecía trastornos psicológicos. Y pues bien, aquí también surge una pregunta para la licenciada Jocelyn. Con respecto a lo que ha escuchado de los elementos y evidencias que existían, así como de, también sus declaraciones, ¿cree que algún abogado que no fuere de oficio se sentiría cómodo o preparado para hacer una defensa de esta persona? ¿O usted qué opina, Lic. Jocelyn?
Hola, buenas noches a todos. Más que nada, yo opino, o más bien lo he escuchado, que hasta el peor delincuente tiene derecho a la defensa, ¿no?
Sí.
Entonces, pues aquí más que nada es como el profesionalismo. Uno lo hubiera realizado de acuerdo a lo que es el derecho, ¿no? Las leyes. En este caso, pues uno se basaría en la ley. Para dar una buena defensa, aunque pues realmente pues no había mucho que defender. Yo creo que pues desde que lo detienen, ahora sí que pues ahí tiene pues dos homicidios, y aparte pues se quería como que en su momento escapar de los policías, ¿no? Y que también ya ahí entraría otro, ¿cómo se llama? Ahora sí que otro delito.
Y fíjese, esto, sí, perdón, disculpe.
Adelante, adelante.
Y fíjese, eso lo comento porque su defensa fue asumida por un abogado particular, el licenciado Humberto Guerrero Platas, quien cuestionó brevemente a su cliente en la regía de prácticas y que a preguntarle si había comido a su víctima, respondió que era puro amarillismo. Es decir, también aquí existe la negación respecto al canibalismo.
A sus hechos.
Ahora bien, aquí no sé quién podría levantar la mano. Ahí está, licenciado, el doctor Carlos. Sabía que me iba a apoyar con esto. Doctor Carlos.
Bueno, yo estoy escuchando aquí a los expertos, ¿eh? Estoy analizando. Bueno, el canibalismo, dependiendo de qué ángulo se trataría de defender al culpado, porque el canibalismo, como lo hemos escuchado en algunas veces, existe de tres diferentes formas. El canibalismo que dicen algunos que es por ritual, el canibalismo que dicen algunos que es por costumbre, y el canibalismo criminal. En este caso es en el que veríamos que ahora sí que la parte defensora trataría de llevar el canibalismo criminal al canibalismo ritual. No sé si me doy a entender. El canibalismo ritual es aquel canibalismo que hacen las personas con fines de ahora sí, como su nombre lo dice, de rituales, ¿no? En donde se caracteriza por tener ahora sí que una, digamos, una convivencia o un respeto hacia la persona que ahora sí que están vulgarmente comiéndose, ¿no? Aquí cuando estas personas se les encuentra, entre comillas, culpable por el canibalismo criminal, suelen decir que para ellos es un ritual o una costumbre. Aquí es donde ya entraría, ahora sí, a lo que pienso. Bueno, no sé si en México, pero las leyes de otros países es en donde entraría de pasar el canibalismo criminal a un ritual o una costumbre. Ahí ya cambiaría el otro, desde otro punto de vista. Esto se me hizo muy interesante, porque pues no lo vi que se tratara, o no escuché que se tratara, independientemente de eso, ¿verdad? De ahora sí, de que el abogado defensor quiera cambiar el hecho con su cliente, ¿no? Y pues ahora sí que es algo muy interesante de estudiar, ¿no?
Yo quisiera también argumentar una parte.
Sí, la estamos escuchando.
Sí, conforme a lo que dice el doctor, es muy cierto. Y regresando a tu pregunta, Fer, respecto al ámbito legal,
dentro del delito quisiera formar o reformular, mejor dicho, estas partes, ¿no? Dentro del mismo delito continuo y continuado, en este caso, pues claro, es homicidio, ¿hubo delito con efectos permanentes? ¿Y por qué hubo muertes? Obviamente, sí. ¿Que hubo dolo? Efectivamente, sí. La respuesta lo hizo con dolo. Principio de numerus clausus para la punibilidad, ¿no? De delitos culposos, no fue así, porque dentro del mismo delito culposo solamente serán punibles en los casos que efectivamente son determinados por la ley. Tentativa punible se realizó por completo de los mismos actos, ¿no? Un desistimiento y arrepentimiento, en mi respuesta, no desistió, ni hubo arrepentimiento. Alguno, a pesar de no haber requerido o dentro de la misma la confesión de efectivamente de que él era caníbal y de la misma autoría, pues efectivamente las formas y la participación de esta en común, pues podríamos decir que efectivamente lo realizó conjuntamente, tenía un cómplice, en este caso su pareja homosexual, menos para uno de los homicidios. Pues sí, efectivamente, su expareja, la culpabilidad moral, personal y punibilidad independiente, culpabilidad personal. Yo lo daría como respuesta a eso, una culpabilidad personal. Dentro de los asesinatos, los que cometieron juntos y su cómplice lo ayudaron a cuartizarlo y deshacerse de los cuerpos, claro que sí. Así fue el caso con su exnovia, como comentaba la licenciada Jocelyn, con su cómplice, si había autoría determinada, efectivamente, la responsabilidad. Ninguna causa de exclusión de los mismos delitos. Y conforme a esto, excluyendo cuando concurra, cuando se hubo una causa de atipicidad y una causa de justificación, conforme a las causas de inculpabilidad y los delitos que cometió, que se realizó, se analizaron y efectivamente pues fueron expuestos ante la misma fiscalía.
Primero quisiera comentar, sí, tiene que ver parte del condicionamiento, pero tenemos que verlo también desde el punto de vista criminológico, perdón. Voy a tratar de equilibrar la parte psicológica y criminológica. Recordemos que esta persona pasó y experimentó factores criminoimpelentes. O sea, todo se manifestó, todo se confabuló para que, de acuerdo a, por ejemplo, ahora desde el punto de vista psicológico, de acuerdo al DSM-5, pudiéramos, ahora que podamos el día de hoy en esta mesa redonda hacer un análisis. Este individuo, como lo dije en un principio, era un sociópata. Él no menciona haber tenido algún tipo de culpabilidad o de sentimiento de sufrimiento por lo que hizo, pero sin embargo no era del todo una persona fría ni hueca de sentimiento. Él sufrió por la falta de amor de su madre. Él en algún momento quiso formar una familia, sí tuvo amor para con su hija. No son datos que coincidan con el de un psicópata, ¿sí? Más bien estamos hablando de un perverso que mediante el sufrimiento de terceros, él encontraba placer. Ahora, con respecto a lo que se comentaba de la ingesta de la carne humana, que en este caso el término adecuado sería antropofagia, pues sí, cometió homicidios, me parece que podría sí ser ubicado dentro de los homicidas seriales, porque para hacer un homicidio serial tiene que ser arriba de 2 homicidios, y aquí se está calculando que fueron 3, incluso hasta más, probado 3. Yo creo que este individuo comía carne no como un sibarita, no como aquellas personas que gustan comer carne para experimentar o probar qué se sentía comer carne humana. Más bien, yo creo que esto tenía que ver con una parte psicológica de introyección, de introspección, pero sobre todo, tragarme a mi propia madre, hacer mía esa parte que se me negó desde la infancia. Mucho con lo que dice el doctor Carlos, No era una cuestión de costumbre, no creo que durante su infancia o juventud él practicara esta cuestión de antropofagia. Yo creo que fue un detonante que se dio a partir del primer, digamos que de la primera separación de la madre de su hija. Entonces, tiene que ver sobre todo con una cuestión de autoestima. Ahora, me parece que también debió de haber habido una autopsia psicológica. Yo aquí no se trata de disculpar a nadie, pero vamos a recordar que no se manejó en ningún momento la presunción de inocencia. No sé, hasta donde yo sé, no hubo tiempo suficiente para que realmente hicieran estudios periciales. Fue muy poco el tiempo en el que él permaneció en la cárcel bajo investigación. Entonces, ¿quién me puede decir que efectivamente la carne que se encontró sobre la mesa pues era carne humana? Se pretende, se presume que así fue porque encontraron restos de un cuerpo desmembrado sobre la estufa y que se estaba cocinando. Se presume. Pero finalmente nosotros como científicos no podemos hablar de lo que dice la gente o de lo que comparte la prensa. Nosotros nos basamos en hechos. Ahora, con respecto a lo que decía, rapidísimo, con lo que decía el doctor Carlos, ¿qué me preguntó, doctor?
Del condicionamiento.
Del condicionamiento operante. Yo creo que todo esto se fraguó desde el momento en que fue lastimado y desde el momento que pusieron frente a frente su verdadero yo. En la psicología hablamos de la parte consciente, de la parte preconsciente y de la parte inconsciente. Yo creo que aquí quien llevaba la parte de perder era el preconsciente. Su parte, su super yo, como decía la licenciada Jennifer, el super yo, que es la parte consciente, pues yo creo que tuvo un contrapunteo ahí con el inconsciente. ¿Qué es lo que realmente quiero? ¿Qué es lo que realmente se me está otorgando? Entonces, tiene que ver con todo esto y pues ya no me sigo extendiendo, aunque daría esto para mucho más. No quiero dejar sin que opinen mis compañeros. Muchas gracias, Fer.
Muchas gracias a usted, doctora. Y doctor Carlos, sus comentarios al respecto.
Bueno, es que sinceramente, pues la ley de un lado, por ejemplo, yo escuché, pues, no sé si sea cierto o no sea cierto, lo que dijo la doctora Lo es muy cierto, es por eso hace rato usted me hizo la pregunta de que si se consideraba como un asesino en serie. Yo le dije, depende de la base de datos de la policía. ¿Por qué? Porque no es no es algo que esté establecido. Debe de llevar, para ser un asesino en serio, debe de llevar un periodo de enfriamiento y entre, si no me equivoco, entre 30 días o algo así por el estilo, ¿no? Este argumento que ponen los expertos en perfilación, ¿no? En perfilación criminal. Ahora, como lo decía, que solamente al parecer se le encontró o se le hizo punible solamente de una muerte o algo así por el estilo, entonces yo digo que por eso no consideraba que era un asesino en serio. Aunado a esto, yo leí, no sé si sea cierto o sea mentira, porque sobre estos temas, como todo, siempre hay mucha falacia, siempre hay ¿cómo se dicen? Neuroverdades, que son mentiras, más que nada, vulgares mentiras, ¿no? Y que la gente lo convierte en verdad, ¿no? El acondicionamiento operante, yo leí por ahí que según este muchacho, cuando era niño, cuando era joven, como su mamá era una persona que se dedicaba a vender los servicios sexuales, pues este muchacho veía que las personas que pasaban por su casa pues le daban dinero a la mamá, una contribución por un servicio. También por ahí leí que esta persona en el salón de clases, una vez un compañero le invitó una torta y un refresco, y este niño para agradecerle a su compañero, le realizó, lo voy a decir, le realizó el sexo oral por pagarle. A esto se le podría decir en esta fase como un condicionamiento operante, ya que él veía a la madre que por prestar sus servicios era retribuida económicamente. Entonces, ¿qué es lo que hacía esta persona? Imitar a su madre. Y así sucesivamente fue cayendo en esta, digamos que en estas maldades o en esta forma de delinquir, ¿no? Aunado a esto, y de igual forma, podríamos argumentar en el sentido y apego a la ley, este condicionamiento operante que ejerció la madre con esta persona. Y créame que serviría de bastante en defensa de esta persona. Claro que en las situaciones pues establecidas en México no creo que funcione mucho, pero en otros países sí es de mucho peso, muchísimo peso, porque ya aquí ya no sería vinculado a procesos, sino a un tratamiento psicológico y psiquiátrico por lógica, ¿no? Pero historia de otro cuento, y muy interesante todo esto que estamos planteando, que estamos viendo, incluso la pregunta de que cómo investigaron ¿Cómo investigaron si había sido suicidio o si o homicidio? No, pues es que de igual forma, como criminalistas, podríamos dar nuestro punto de vista, pero eso sin duda alguna lo determinaría más el médico forense, ¿no? Claro que nosotros tenemos que dar nuestro punto de vista y ayudaría pues de mucho, ¿no? Pero en esto podríamos observar para ver si lo mataron o se mató, ¿no? El ángulo de, no sé si de la cuerda o del cinturón, la forma o posicionamiento del cuerpo, el ondeamiento, o ahora sí la presión de la cuerda, soga o cinturón, etcétera, 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 todo lo que se encuentre ahora sí en la escena del crimen, ¿no? En donde al parecer hubo o delinquió a alguien o por su propia persona, ¿no? Pero es algo muy, muy interesante, y voy a dejar participar a las demás personas, porque si no me voy a alargar, y pues esto se trata de que participemos todos, ¿verdad?
Muchas gracias, doctor. Y pues bien, para finalizar, licenciado Emilio, ¿cómo llamaremos a este personaje? ¿Poeta caníbal o el caníbal de la Guerrero?
Este poeta, déjame decirte que el sentido de canibalismo que asume, para empezar, tiene un sentido poético, romántico en el sentido literario de la palabra. Eso ya lo convierte en un personaje muy particular. Hay que considerar además esta punción de oralidad tan freudiana que implica la antropofagia, ese precepto de incorporación que conlleva, ¿sí? Que es absolutamente freudiano y que de hecho lo hace aún más romántico, de nuevo en el sentido literario de la palabra, casi victoriano, como si habláramos de autores de novelas como de los grandes monstruos como Frankenstein, y hablar de autores como Mary Shelley, y hablar de autores como Bram Stoker. Se vuelve romántico casi en un sentido victoriano. En esa medida y en ese sentido, yo me quedaría incluso, por supuesto, con la versión del suicidio. Cuando él ya no toleró el encierro, ya no toleró la no posibilidad de seguir incorporando hacia sí mismo, y cuando finalmente logró la atención tan anhelada de la madre, él se iba a quedar exactamente con esa sensación. No iba a perderla oportunidad él ya había conseguido lo que deseaba, lo que buscaba, ¿sí? Me quedo con la versión en esa medida del suicidio, eso lo romantiza aún más. Y pues sí, es monstruoso la sensación, la posibilidad de la antropofagia en este caso, puede tener un sentido o una visión monstruosa, ¿sí? Y por eso digo que es, en un sentido, es romántico, en un sentido victoriano. Ese periodo en el que conocimos todos los grandes monstruos de nuestras pesadillas literarias, así esa calidad tiene este monstruo caníbal de la Guerrero en este caso. Ahí se los dejo.
Muchísimas gracias, Lic. Emilio. Y pues no me queda más que agradecerles a la Lic. Jocelyn, maestra Viviana, doctora Lorja, doctora licenciada Jennifer, doctor Carlos, muchísimas gracias por su participación. Nos quedamos con sus palabras y pues creo que abordamos el tema desde todas las vertientes. Muchísimas gracias y pues nos estamos escuchando hasta la próxima y viendo hasta la próxima.